Claro, hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana. Hoy, día 20 de noviembre, vamos a poner énfasis en un tema que, debo decirlo, durante meses este fue nuestro tema. Y luego con el tiempo, ¿verdad?, nos acostumbramos todos. Y fuimos observando en la cifra de cada día un dato más. Y ahora tenemos, por supuesto, la atención, muchos, puesta en la solución que se ve al final del túnel, en la luz al final del túnel. Pero lo cierto es que si hacemos una valoración desde los medios y desde nuestra propia actitud, tal vez sea por la necesidad de observar como que la cosa va pasando, hemos dejado de lado mucho de la atención de la coyuntura de la pandemia. Y el tema es que con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo encima, tomando en cuenta que tenemos aperturas como no tuvimos nunca desde el 6 de marzo, digo en este momento, una tasa lentísima a la baja de incidencia de casos, que no están a la baja porque en la última semana más bien ha subido, y las hospitalizaciones, ¿verdad?, que preocupan tanto a las al cuerpo médico, y también tomando en cuenta el agotamiento inmenso que tienen justamente los equipos médicos, tanto como los colaboradores de atención, hay que pensar que la resistencia va a tener que ser un ejercicio exhaustivo para las semanas que vienen, porque falta mucho, mucho tiempo, muchas semanas, y ya sabemos cuán largas pueden ser las semanas en pandemia, para tener una solución en puertas. Y por eso le agradezco muchísimo al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, que me haya concedido el favor de su agenda en esta hora de la mañana para cerrar la semana y para vislumbrar caminos en diferentes, vías respecto de la pandemia. Buenos días, señor Salas. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los que están escuchando el programa. Usted acaba de hacer una síntesis, en realidad, una crónica muy atinada de lo que está pasando y de lo que se viene. Así que muy buen enfoque para empezar el programa.
Antes, por favor, don Daniel, permítame externarle en el micrófono mi sentimiento de pesar, porque con los familiares de tantas personas que este año han perdido a los seres amados, 1,600 prácticamente, 1,599 ya. Usted también es el testimonio de el fardo pesado que implica una circunstancia como esta que tanto nos ha golpeado. Eso por una parte, pero además también, doctor, y eso sí se lo pido, también nos es menester señalar que hoy lloramos una víctima de feminicidio más. Todos pensamos que María José Calvo, de apenas 26 años, había muerto porque se había incendiado su casa en un, digamos, incidente fatal, pero ahora sabemos que fue asesinada y que luego incendiaron su casa para tratar de borrar la evidencia tan contundente de que había sido asesinada. Y eso nos pone también en la perspectiva de otro de los desafíos que tenemos, y por eso hoy tenemos que expresamente señalar el fallecimiento, la muerte, el asesinato sin piedad de María José Calvo.
Sí, sumamente doloroso cualquier femicidio, cualquier persona que decida quitarle la vida a otra persona es algo muy atroz, muy lamentable llegar a esas, a esos niveles, ¿verdad? De, no sé, de odio, de desesperación, de no manejo de las emociones. Y pues obviamente cuando son femicidios sabemos que hay muchas veces una posición de ventaja, ¿verdad? De, y eso no tenemos que seguir haciendo una concientización, una lucha, cambiar la cultura, tenemos que aprender a manejar las emociones, aprender a ver el mundo diferente y eso se gesta desde la familia, desde la escuela misma, ¿verdad? Los sistemas educativos, pero tenemos que trabajar más, mucho más en eso. Es una guerra que no podemos claudicar en ningún momento. Cada femicidio nos dice, hay algo mal, hay algo que no se está abordando bien, hay algo que tenemos que seguir trabajando en la sociedad.
Ahora que dice eso, recordé que escuché a un diputado de la República diciendo, me enfuria, supongo que quería decir que le enfurece, la restricción vehicular sanitaria y el cierre de comercios. Y esta es una semana oportuna, doctor, para terminar conversando justamente con usted, porque el Estado de la Nación ha señalado que las restricciones a la movilidad, todas ellas en conjunto, refiriéndose al teletrabajo, a la restricción vehicular sanitaria, al cierre de los establecimientos en su momento, cosa que está pasando ahorita nuevamente en Europa, esa fue una medida acertada, efectiva y eficaz para la contención de la reproducción del virus. Desde la perspectiva, dicho esto, del Estado de la Nación, en este informe presentado el martes, quisiera una valoración suya, porque, claro, es absolutamente evidente que así como han recibido el reconocimiento de un sector importantísimo de la ciudadanía, hay quienes, como el diputado, dicen que se enfurecen porque eso fue una ocurrencia, o hay quienes todavía, en muchas partes del mundo, sobran los ejemplos, siguen pensando que esta es una elucubración de autoridades o de patrañas para enriquecer farmacéuticas, por ejemplo.
Sí, doña Vilma, yo pues considero que hemos llegado en tiempos, no incluso con la pandemia, antes de la pandemia, tal vez por las mismas redes sociales que claro que también ayudan, pero también hacen mucho daño, a llegar a negar la ciencia, a llegar a negar lo que está demostrado con evidencia. En el caso de una pandemia y la disminución de la movilización, sabemos que eso es lo que faculta menor transmisión. Nosotros no tenemos la figura del toque de queda, que es aplicar esa disminución de la movilización directamente a las personas. Lo que tenemos más cercano para poder aplicar desde el Ejecutivo es la restricción vehicular, que también ya está demostrado, ayuda a disminuir movilizaciones y sobre todo las que son innecesarias, porque también aquí han habido algunos que han levantado la mano o la bandera diciendo es que qué barbaridad, no dejan a la gente ir a trabajar. Tienen que agarrar un transporte colectivo, otro medio donde se exponen a más riesgo, y es importante decir que desde que se implementó la restricción vehicular sanitaria, siempre se ha hecho la excepción de que con una carta del patrono, cualquier persona que tenga su vehículo personal puede circular incluso durante la restricción para ir a trabajar y también para hacer asuntos de urgencia o de emergencia, como ir a que lo atiendan en un hospital, ¿verdad? O ir a otros asuntos y así de suma urgencia. Entonces, eso no es cierto de que se ha impulsado, se ha propiciado que las personas para ir a trabajar, digamos, usen otro medio de transporte que no sea el propio. Y como usted ya lo indicaba, pues está ya demostrado, varios estudios lo han demostrado, que es una medida eficaz, es una medida eficaz que nos ayudó junto con otras medidas, porque en realidad esto es el conjunto de medidas, tampoco es que la restricción por sí sola fue la que llevó toda la carga de poder ganar tiempo para que no ocurriera el colapso del sistema de salud, pero sí justamente nos ha permitido en conjunto con otras medidas poder pasar de 21 unidades de cuidados intensivos, camas para pacientes graves, al principio de la pandemia, en marzo, a tener en este momento más de 300 camas en el sistema de seguridad social que como usted también decía al principio, lamentablemente empezamos a ver ya un aumento en la ocupación de estas camas. Ya hemos llegado a 170, un poquito menos, hace unas 2, 3 semanas, y ya estamos por encima de 200, creo que 210 fue el dato de ayer, lo cual también es preocupante. Así que también es parte de, obviamente, el trabajo que se ha hecho, porque yo siento que en esto se ha articulado todos los sectores desde un inicio, se ha buscado un trabajo conjunto, una visión país, y claro que empiezan a salir detractores que a mí no me parece, que yo niego lo que está ya demostrado, pero lamentablemente, como le digo, eso es un escenario que estamos afrontando, el negar lo que está ya más que demostrado, ¿verdad? Por método científico y empezar a decir que eso no es cierto, y eso es muy peligroso porque empieza justamente mucha gente a creer en cualquier teoría, ¿verdad? Que no es cierta, cualquier idea que no es cierta.
Doctor Salas, veía un reportaje, bueno, de mucha información, en las últimas horas de la desolación en la que se sumen los funcionarios de atención hospitalaria de los centros de atención hospitalaria en los Estados Unidos, porque bueno, hay que señalar que en ese país, en 47 de 51 estados, hay brotes más allá del 10% de aumento, y se supone que en unas 2 semanas va a haber fallecimientos de 3.000 personas diarias, porque la proyección para 2.000 personas que se había hecho desde hace bastantes semanas para enero, pues se alcanzó muchísimo antes. La situación es muy dramática, pero bueno, como usted bien dice, todavía hay gente que señala que eso no es cierto, pero el punto tiene que ver con el agotamiento del personal, la frustración que genera que hayan personas que nieguen la pandemia o que se resistan a las medidas. Y ahora vamos a un momento muy difícil, ¿verdad? En Estados Unidos están viéndolo por el tema del Día de Acción de Gracias el próximo jueves, que genera la movilización de millones de personas, pero de inmediato vendrá la Navidad. Y para nosotros es la Navidad, el momento que mucha gente ha esperado para volverse a encontrar, pero al mismo tiempo esta circunstancia que nosotros teníamos como de meseta, ¿verdad? De alcanzar un pico y estar en una meseta y luego, en lugar de poder ir bajando, pareciera que no lo logramos. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Nosotros nos relajamos. Ustedes mismos también perdieron la posibilidad de incidir más con el mensaje, y la gente de los hospitales sumamente agotada, exhausta, la policía también, en fin, lo del garrote. Cuesta mucho, ¿verdad? Y la zanahoria en el comportamiento humano.
Sí, yo considero que la fatiga que hemos estado experimentando como humanidad, porque no es Costa Rica, es como humanidad, y obviamente pues nosotros no estamos exentos. Es un fenómeno hasta cierto punto completamente esperable. Eso es lidiar casi ya 9 meses con restricciones, ¿verdad? Con medidas que nos imposibilitan tener una vida como la teníamos antes del COVID. Y mucha gente pensará, a mí eso ya no me importa. Yo asumiré mis riesgos, voy a ir a ver a fulanito y a sutanito, voy a tomarme un café que tengo ya como 6 meses de no ver a tal, y o tengo ya toda la pandemia de no ver a tal. Pero veis, es que es difícil porque estamos, o sea, el virus está circulando, el virus está ahí afuera, no, él no va a decir, bueno, no, como fulanito dice que está cansado y que va a ir a ver a sutanito, voy a perdonarlo, voy a decir, no, no voy a infectarlo, no voy a provocar que alguno de sus personas allegadas tenga un cuadro grave, incluso pueda fallecer. Eso, el virus no entiende de todo ese asunto social, ¿verdad? De esa necesidad social que tenemos, porque también hay que reconocer, somos entes sociales inmersos justamente en un ecosistema, si se puede decir así, en donde las relaciones vitales son sumamente importantes para la gran mayoría de las personas. Entonces, claro que es entendible el nivel de frustración, el nivel de trastornos, incluso mentales, que se están dando en este momento. Pero es algo muy, muy complicado porque, como indico, el virus, que es sumamente transmisible y que lamentablemente afecta con mucha gravedad a un sector de la población, que digamos que la mayoría son personas mayores, adultos mayores, es cierto, pero también afecta a personas más jóvenes e incluso personas, ¿verdad? Ya hemos tenido de 2 fallecimientos en menores de edad, Claro que tenía factores de riesgo, pero es un virus que no, él no está especulando o diciendo, bueno, no, si la gente se cansa, yo me voy. No, el virus se queda y más bien agarra más fuerza. Entonces son momentos sumamente difíciles, como usted dice, diciembre invita, es la época del año donde ya estamos como, ¿verdad?, deseando tener una pausa, reunirnos con los familiares, con los amigos, hacer fiestas, tener motivos de reunión. Pero en este momento todo eso se hace sumamente peligroso, se puede volver y más, se volvería, no se puede volver. Si se concreta que todo, que las personas empiecen a practicar reuniones de este tipo, va a volverse en contra nuestra y vamos a tener un aumento de muertes muy, muy importante en las siguientes semanas o meses. No es una fórmula fácil, doña Vilma. A mí me han indicado adultos mayores que están deseando abrazar a sus nietos, que tienen mucho tiempo ya de no poder abrazarlos, tal vez solo los ven por una pantalla, a sus hijos también, son de verdad situaciones muy, muy difíciles y nadie, absolutamente nadie ha dicho que aquí hay una solución, ¿verdad?, absoluta. Lo que sí es importante aquí entender es que tenemos que manejar esos riesgos, o sea que cada vez que salimos de la casa hay un riesgo innato y el virus está circulando fuertemente. Y si no tenemos esa disciplina sanitaria que hemos tenido hasta el momento, porque la verdad es que estamos como en medio de una maratón y ya de cuando uno está, ¿verdad?, la maratón avanzada y uno dice, uy, ya no puedo un poco más y el riesgo aquí es que no es perder la maratón y decir, bueno, ay, lo siento, la próxima vez puede lograrlo, ¿verdad? La próxima vez puede participar. No, aquí perder la maratón puede significar perder a alguien cercano, perder la vida misma, llevar sufrimiento y dolor a familias cercanas. Estaba leyendo el otro día una noticia en Estados Unidos, creo que fue en Maine, que se hizo una boda con 55 personas que participaron, no quisieron usar mascarilla, no mantuvieron distancias, y al final hubo una cadena de más de 100 personas, como 170, 160 personas que se infectaron, de entre ellas fallecieron 7, en un evento, que uno decía, ay, pequeño, ¿verdad? 55 personas, pero así es esto, así es esto. En este momento hay un colega que el papá falleció por COVID, la mamá falleció 15 días después y tiene a la hermana en este momento en cuidados intensivos. Y así yo puedo empezar a enumerar cuadros y personas cercanas que ya han perdido familiares o que ellos mismos han fallecido. Y esto va en aumento. O sea, cada vez que vemos que el virus sigue avanzando, vamos a tener cada vez más experiencias de gente cercana que ha perdido familiares o que ya estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y que incluso pueden haber quedado con algún tipo de problema de salud secundario al internamiento, porque tampoco es que estar en una unidad de cuidados intensivos, me voy, ¿verdad? Estoy ahí un rato y ya salgo como si nada. La mayoría de la gente ocupa rehabilitación, ocupa ciertas medidas. Entonces estamos en realidad caminando en un territorio difícil. Toda esta pandemia ha sido así. Yo antes lo decía, estamos caminando como en un piso de cáscara de huevo y eso no ha cambiado. O sea, el virus, hasta que no tengamos pues ya mucho más exposición de la población, que se puede dar de dos formas, la exposición al virus natural, que es la infección, que obviamente contrae o lleva, si se da de manera simultánea, trae muchas consecuencias por el colapso del sistema de salud, o bien a través de la vacunación, que ya también estamos cerca de empezar a vacunar, ya esperamos en el primer trimestre del 2021 empezar a vacunar, pero también hay que entender que esta vacunación no es que ya por empezar, vamos a decir, se liberan todas las medidas porque ocupamos que se vacune la gente que es más susceptible de enfermar gravemente, y eso es un contingente importante de población, ¿verdad? Cercano posiblemente a los 3 millones de personas. Entonces, para poder avanzar a esa vacunación, pues va a pasar varios meses de 2021. Posiblemente para diciembre de 2021 ya vamos a tener el escenario en donde ya vamos a poder decir tranquilidad, eso es lo que se espera, ¿verdad? Podamos ya retomar muchas reuniones, pero en este momento no manejar esa ansiedad de ver a alguien, ese deseo que no es que estoy diciendo que sea justificado, es totalmente justificado, puede llevar a traer mucha, de verdad, sufrimiento, mucho dolor a muchas familias cercanas. Por hacer, como decimos, una gracia, podemos hacer un sapo, y un sapo que no es algo que se pueda remediar, ¿verdad? Porque la muerte o una secuela, y eso no es, jamás, sabemos que no es algo que sea remediable, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos que tener mucho, mucho cuidado de las decisiones que vayamos a tomar, de controlar también, como yo indicaba, esas emociones, que yo sé que no es fácil. Pero en este momento lo amerita. El virus no va a detenerse, no es que hay cambio de año y el virus ya dijo, bueno, se acabó, yo fui un asunto de moda en el 2020 y el 2021 ya no soy el tópico de discusión. No, el virus no, él va a seguir ahí. Va a seguir ahí porque todavía hay muchas personas susceptibles que no se han infectado y la vacunación, como indicaba, va a ir progresivamente logrando tener una importante cantidad de población vacunada, inmunizada, pero eso va a tomar su tiempo.
Señor ministro, amigas y amigos, les propongo hacer en este momento una pausa para regresar. Hablemos de vacunas. Y en el último segmento, también le propongo, señor ministro, que podamos hablar de lo inevitable que serán las reuniones y en ese contexto, cuál será, digamos, el marco de delimitación mínimo de seguridad que debiéramos emplear, porque en Europa, por ejemplo, con el advenimiento del invierno, están haciendo medidas muy severas de confinamiento, de aquí pues como al anticos de la Navidad, para ver si logran contener algo. Pero una de las cosas que se señalan, evidentemente, del invierno en Estados Unidos y en Europa, en todos los lugares donde el invierno se avecina, es que la tasa de contagio se aumenta muchísimo porque obviamente hace mucho frío y las reuniones son en lugares cerrados. ¿Qué podemos aprender de eso? Vamos a la pausa, venimos con vacunas y luego con medidas.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana, varios aportes y comentarios de ustedes en nuestra plataforma y también en el 70030303 aquí de Colombia, el que usamos todos los compañeros, y vamos a evaluarlo en el último segmento, cuando hablemos de las posibilidades de movilización, de reunión o no, o de las limitaciones de cara a la Navidad. Pero quiero hablar con el doctor Daniel Salas sobre un tema que, bueno, que realmente está en el ADN costarricense y que ahora digo esto porque con el advenimiento de las vacunas entramos en un terreno que no es conocido a los costarricenses. Dichosamente tenemos una trayectoria, no sé si decir una cultura que nos vuelca respecto de la adhesión de la vacunación para muy diversas enfermedades infectocontagiosas, doctor. Pero me ha llamado mucho la atención cuánta gente tiene o expresa temor a la vacunación, siendo que este es un escenario de lo factible en el 2021 y que además genera una gran esperanza para alcanzar en algún momento la inmunidad de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Quisiera una formulación suya respecto de cuánto nos hemos preparado. Ya sabemos que estamos en el camino o en la lista, digamos, de prioridad para obtener vacunas tan pronto como se empiecen a distribuir fuera, particularmente de los Estados Unidos, y que eso va a permitir ir generando más protección sin que signifique que podemos relajarnos, por supuesto.
Sí, es correcto, como indicábamos, bueno, la planificación está para empezar a vacunar en el primer trimestre del 2021. Eso no podemos tampoco asegurar que va a ser exactamente en estos meses, porque pueden ocurrir también retardos en la fecha esperada de ingreso de la vacuna. Lo que sí sabemos es que es lo más probable, o sea, lo más probable que ocurra es que sea en algún momento de este primer trimestre. Nosotros vamos a estar vacunando al menos con dos vacunas diferentes, que es la de Pfizer y con la de AstraZeneca, que ya hicimos contratos con ellos directamente, ¿verdad? De compra, y también a través, en un porcentaje ya menor, del mecanismo de compra conjunta con la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, que se llama COVAX, y esa compra será la OMS la que determine. Ellos siempre hacen controles de calidad previos para saber cuáles vacunas van a ingresar dentro de su pool de vacunas para los diferentes entes que se logran controlar o prevenir con las vacunas. Ellos pues harán sus pruebas y eso está por determinarse cuál sería la vacuna que estaría llegando a Costa Rica a través de COVAX, pero tenemos esos tres mecanismos ya, o más bien dos mecanismos, ¿verdad? Dos, en caso del primer mecanismo, dos empresas, y en el caso del segundo mecanismo, a través de la compra conjunta con OMS. Es una vacuna, las vacunas que estamos comprando, la Comisión Nacional de Vacunas, que ahí están los mejores profesionales o de la mejor talla, ¿verdad? A nivel nacional, que justamente han analizado el perfil de cada una de las vacunas que se van a adquirir, para a ver, hacer un seguimiento a todos los estudios de información que ya ha estado disponible. Recordemos que las vacunas han seguido todo un proceso para asegurar un nivel de calidad y un nivel de seguridad, ¿verdad? Bueno, calidad significa también seguridad y que también sea eficaz, porque podemos tener una vacuna que sea muy segura, que no provoque efectos adversos graves en la gran, en toda casi prácticamente en el 100% de la población, pero también ocupamos que sea eficaz, también ocupamos que vaya a desarrollar las anticuerpos, los niveles de defensa que se requieren para que la población ya, pues como usted indicaba, podamos ir acercándonos a lo que hemos llamado la inmunidad de rebaño. Así que todas estas vacunas que se están adquiriendo han seguido procesos rigurosos científicos, se han seguido persona por persona en ensayos clínicos, viendo justamente el día a día después de la vacunación y son también formulaciones que han sido hechas bajo todo el principio científico. Hemos dicho que las vacunas en realidad es de los mecanismos más seguros que existen y es de los más eficaces, de los más poderosos que tenemos en salud pública para prevenir enfermedades. Casi que solo siendo superado por el lavado de manos, ¿verdad? Por el agua potable, poder tomar agua y lavarse las manos es de las cosas más fuertes, pero en segunda instancia siempre ha estado la vacunación. Y yo creo que en Costa Rica no somos exentos o no somos, ¿verdad? Más bien tenemos una cultura muy fuerte de vacunación. Tenemos uno de los programas más fuertes en Latinoamérica de vacunación. La gente ha logrado posicionar y darle su lugar a tener a los niños en su gran mayoría, ¿verdad? Las personas siempre están preocupadas, los encargados, los padres de los niños, de que estén con las vacunas al día. Y también, pues obviamente hay vacunas para adultos y eso es parte de lo que también tenemos que ir trabajando. A veces, por ejemplo, la DT, que es cada 10 años, ¿verdad? Que previene la difteria y el tétanos, como que la gente se le olvida, ¿verdad? Ese refuerzo. Pero lo cierto es que sí estamos en una cultura fuerte de vacunación y indico, hemos seguido todos los parámetros científicos para adquirir vacunas que sean sumamente seguras.
Doctor Salas, repasemos un poco las cifras. Entre Pfizer y AstraZeneca, ¿cuántas dosis aseguradas tendríamos? Entendiendo que, pues, que la de Pfizer pareciera que será primero. AstraZeneca todavía me parece que no ha anunciado la efectividad de su vacuna. Pfizer y Moderna dijeron que ronda el 95%. Pero ¿cuántas tendríamos con ambas compañías, con Pfizer y Astra, dosis aseguradas? ¿Quiénes están primero en la línea, verdad? Por supuesto, además del personal de primera línea, ¿quiénes están primero para acceder a la vacuna? Y claro, evidentemente, al contrario de lo que sucede con otras vacunas, que incluso se ponen primero a disposición en el mercado privado, ahora vamos a hablar de una vacuna que solo estará a disposición de los habitantes del país a través del mercado público o del Estado. Entonces no será posible obtenerla por vía privada y habrá personas que quieran la vacuna, pero que no son candidatas en los primeros meses, digamos.
Sí, en total vamos a tener tres, la esperanza, ¿verdad? Lo que se está visualizando es lograr las 3 millones de personas vacunadas. Esta vacuna requiere de 2 dosis por persona. Si una persona se puso la primera dosis, al cabo de 21 días debe ponerse una segunda dosis y si ya se le pasan 2 días de esos 21 ya no sirvió. Entonces también tenemos que entender que hay que ser disciplinados porque imagínense la inversión que está haciendo el país para poder tener esta vacuna y el esfuerzo logístico, porque esto en realidad es, y nunca posiblemente se haya vacunado tantas personas de forma, ¿verdad?, progresiva o en un solo año para una sola vacuna. Entonces es un esfuerzo logístico muy importante porque también no es que vamos a dejar de vacunar con otras vacunas, además. Entonces, para que también la gente tenga conciencia que por ser un virus completamente nuevo, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, se requieren de 2 dosis. Y entonces al final, dentro de COVAX, Pfizer y AstraZeneca, no tengo aquí el dato exacto de la distribución interna de cuánto es con cada quien, pero sí vamos a lograr 3 millones de personas vacunadas, o sea, 6 millones de dosis. Es importante indicar que esta vacuna, pues lo que hablaba, va a ser dirigida principalmente o primordialmente de primera entrada a los grupos, como usted indicaba bien, de primera línea. Sabemos que el personal de salud sirve al final como una barrera, ¿verdad? Para que muchas otras personas no se infecten. Está bien que se siguen protocolos, pero al final se sabe, y eso es a nivel del mundo, que siempre hay un riesgo elevado de infección en los lugares hospitalarios. Entonces, todo lo que es el personal de primera línea, también seguridad pública, ¿verdad? O bomberos, todo esto que tienen que estar interactuando con personas que pueden estar infectadas, ¿verdad? Y tienen que entrar en momentos sumamente apremiantes, van a estar siempre pues siendo priorizadas, y eso, como le digo, es en el mundo, no es en Costa Rica. Ahora, claro que los adultos mayores es nuestra población más sensible de mortalidad, ellos también están dentro de los grupos prioritarios. Aquí no estoy diciendo el orden, estoy diciendo cómo va a ser exactamente, porque eso es una responsabilidad de la Comisión Nacional de Vacunas, pero sí, esos son los grupos, ¿verdad? Los adultos mayores, las personas que tienen factores de riesgo, que no necesariamente son adultos mayores, y obviamente entre más factores de riesgo, pues hay también más priorización. Pero por ahí se van a manejar, ¿verdad? Por ejemplo, adultos mayores que están institucionalizados, ¿verdad? En centros de larga estancia, donde hay, pues, hay más riesgo de brotes, por ejemplo, eso también se está priorizando. Pero la lista completa, definitiva, ya la definirá la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que han estado trabajando muy fuertemente, se han estado reuniendo constantemente en los últimos casi que 2 meses para analizar este tema e ir puliendo, definiendo cada vez más ese esquema de vacunación. Así que corresponderá ya cuando ellos tengan esa definición completa, podremos decir exactamente cómo será esa priorización, pero sabemos que por ahí anda el asunto. Yo sé que es lo que usted dice de que, por la misma disposición de que en este momento ocupamos que disminuir mortalidad directa, se requiere que la vacuna, que en realidad es poca en primera instancia para todo el mundo, ¿verdad? Y obviamente también para Costa Rica va a ser poca los primeros meses. Pues priorizar a donde tengamos el impacto mayor para disminuir mortalidad, que indicaba, pues adultos mayores tiene que estar contemplado dentro de ese primer grupo, ¿verdad? Especialmente las institucionalizados, pero también ir avanzando hacia otros adultos mayores y los que tienen factores de riesgo. Va a ser muy importante también avanzar en esa ruta, entendiendo que ¿cómo se llama? Pues en algún momento ya tendremos una contingencia, un contingente de personas vacunadas que va a permitir retomar algunas otras cosas que tal vez en este momento no se están visualizando concretamente. Pero sí hay que entender que, pues por la misma poca disponibilidad, es que las mismas empresas han decidido trabajar con los gobiernos directamente en todo el mundo para garantizar que las personas que más necesitan la vacuna en primera instancia, en primer lugar, sean los que vayan a recibir. Y pues
Doctor
no sé si...
Salas, la naturaleza humana es muy compleja. Puede ser que hayan personas, a pesar de esta fuerte cultura de vacunación, que creo que a nosotros, junto con salud bucodental y atención de problemas básicos, digamos, de vista y otros, nos hacen como muy particulares, ¿verdad? Porque tenemos realmente un camino de educación en el tema de la protección de la salud. Lo cierto es que hay gente que dice, no, yo no me vacuno. Un amigo mío hizo un sondeo ahí informal y de 122 amigos resulta que solamente 11 dijeron que se querían vacunar. Y a mí me llamó mucho la atención este sondeo, que no era científico, por supuesto, pero que era, digamos, de su grupo de referente de amigos. ¿Puede ser que sea obligatoria la inoculación para los grupos que se determinen? Esa es una cara de la pregunta. Y la otra cara es qué pasa cuando yo me quiero vacunar y no estoy en el grupo de riesgo porque no tengo la edad o porque no tengo los factores asociados y me quiero amarrar de cadenas ahí al frente del despacho del ministro de Salud para que me pongan la vacuna porque voy y pongo un recurso de amparo y digo que tengo derecho a que me la pongan porque puede pasar de una cosa y de la otra.
Lo que tenemos claro es que se va a hacer todo lo que sea bien respaldado desde el punto de vista de los grupos prioritarios para que sean los primeros que se vacunen. Pues perfectamente claro que pueden haber personas que no están dentro de los grupos de riesgo prioritarios y que van a querer vacunarse, pero tenemos que entender que lo que ocupamos aquí es disminuir directamente la mortalidad primaria y que esos 1.500, ¿verdad?, que usted mencionaba, fallecidos, pues alrededor de 1.100, ¿verdad?, casi han sido personas adultas mayores. Entonces ocupamos disminuir mucho, y personas con factores de riesgo, justamente, ¿verdad? Que sabemos que entre más edad, pues se encuentran más padecimientos crónicos que son considerados factores de riesgo para morir o para enfermar gravemente por COVID. Entonces, claro que pues la gente podrá decir, yo quiero vacunarme, pero tenemos que entender que no es la disponibilidad de vacuna que quisiéramos tener desde un inicio, que esto es un asunto de todo el mundo, ¿verdad? Este fenómeno que usted indica, de que va a haber gente que no está en el grupo de riesgo y quiere vacunarse, va a existir en todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en este momento hay que priorizar, como siempre se hace. Si uno no prioriza, pues no tiene el impacto deseado en las metas más importantes, en este momento la meta más importante es disminuir mortalidad, y con respecto a la gente que no quisiera vacunarse, pues hay diferentes escenarios. Por ejemplo, para el personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social se considera la vacunación que se ha determinado como un asunto obligatorio. Para los niños sí sigue siendo obligatorio. En esto, pues vamos a hacer una campaña de comunicación, de sensibilización. Podrá haber gente que no quiera vacunarse, pero tienen que también comprender que la vacuna es sumamente segura, o sea, que ya ha pasado, como yo indicaba, por muchas fases. Pero yo he escuchado también, doña Vilma, teorías tan ilógicas o tan irracionales como que la vacuna ya va a traer un chip, ¿verdad? Que es la marca de la bestia y que eso ya va a provocar el apocalipsis. Y, o sea, ya empiezan a ver cosas.
Sí, así
no,
es.
Sí. Yo he escuchado, o sea, cosas que son completamente, ¿verdad? De lo que hablábamos, las teorías de la conspiración y que toda la gente anda viendo en cualquier cosa, ¿verdad? Un motivo para empezar a desconfiar. Y como indicaba, o sea, las vacunas han probado ser de lo más efectivo a nivel de salud pública en todo el mundo. Hemos logrado hitos mundiales en erradicar enfermedades que en este momento la gente dice, ¿para qué vacunas? Y la gente, posiblemente muchos de las generaciones más jóvenes, pues nunca vieron repercusiones por polio, nunca vieron gente muriéndose por viruela, que se morían o tenían complicaciones muy fuertes con mucha, mucha frecuencia. Y son enfermedades que se han controlado y muchas otras, ¿verdad? Que ya no tenemos circulando en nuestro medio virus de ese tipo gracias a las vacunas. Entonces, en este momento que el mundo entero se ha puesto en contra de las cuerdas, ¿verdad? En el cuadrilátero, porque el virus ha estado pues presionando a toda la humanidad, y saber que viene una vacuna y empezar a decir, no, yo a eso no le hago caso. O sea, creo que, como indico, llamemos otra vez al creer en los métodos científicos, en la ciencia, en lo que se ha logrado, en los antecedentes, en lo que se puede lograr, y no de empezar a escuchar, ¿verdad?, teorías o asuntos que no tienen absolutamente ninguna lógica ni ningún orden dentro de lo que uno sabe que va a pasar.
Doctor Salas, permítame, por favor, para hacer el segundo y último corte y regresamos, porque bueno, antes de ese esperanzador escenario que nos va a asegurar un poco más de la mitad de los costarricenses vacunados, ojalá en el curso del 2021, tenemos que seguir resistiendo. Y resistiendo tiene que tener el componente de la paciencia, de la resiliencia y de la convicción de lo que nos es dado hacer, de lo que nos es más conveniente, de lo que mejor nos va. Vamos a la pausa y regresamos para obtener los consejos del ministro de Salud, Daniel Salas.
En un momento regresa. Hablando claro.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:48 minutos de la mañana, me quedan 7 con el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a quien le agradezco muchísimo. Hay muchos mensajes, yo voy a priorizar de entre todos uno que me parece que es pertinente a la conversación que tenemos esta mañana, doctor. Y lo que le quería pedir era su consejo respecto del tema de los encuentros de Navidad. Hablábamos de que en Europa... una de las cosas que se teme más es que el frío, en Europa y Estados Unidos, el frío genere encuentros a puerta cerrada que serían, digamos, la potenciación de mayor contagio. ¿Qué podemos hacer en un país como el nuestro cuando diciembre más bien es una época donde cesan las lluvias, aunque sea fresco? Y digamos que no me refiero a que usted prohíbe las reuniones, pero que como van a ser inevitables, busquemos por lo menos espacios libres o tal vez un número, determinado de personas para un encuentro. ¿Cómo hacemos sabiendo que será inevitable la reunión navideña?
Sí, doña Vilma, un tema muy importante. Como usted dice, una cosa es lo que uno pues quisiera que ocurra y otra cosa es lo que va a ocurrir. Posiblemente muchas personas insistirán y van a buscar la forma de reunirse, pero ya sabemos que, bueno, primero, cada vez que invadimos el espacio de otro núcleo de convivencia, de otra una persona, de otro núcleo de convivencia, pues ya hay un riesgo incrementado. Si eso va a ocurrir, tenemos que buscar, como usted decía, la forma de que sea el menor tiempo posible de reunión, que sea al aire libre o en un lugar sumamente ventilado. Entre más ventilación natural haya y más corrientes de aire, ¿verdad? Obviamente, pues si está haciendo ya demasiado viento, pues también puede ser contraproducente. Tal vez ese no sea el momento ¿verdad? Para que exista ese encuentro. Pero si entre más sea al aire libre o con circulación constante de aire, es lo mejor, y siempre usando las mascarillas en todo momento, que sea el menor tiempo de reunión y no acercándose demasiado. Hay una trampa enorme, doña Vilma, que es llegar, encontrarse con una persona que no es del núcleo de la burbuja social, del núcleo de convivencia. Y de ahí ¿verdad? Están tal vez ahí muy rigurosos, guardando todas las medidas, y llegó el momento de tomarse el café y se quitan la mascarilla y están ahí, ¿verdad? Cerquita, y entonces empiezan a hablar y se perdió, o sea, como decimos, se estropeó todo el esfuerzo, porque al final sabemos que este virus también, a pesar de que posiblemente la forma más frecuente de transmitirse sea a través de las gotitas de saliva que se expelen o se expulsan en los estornudos, en la tos o en objetos también contaminados, ¿verdad? Con esto, también puede transmitirse por aerosoles, que son partículas tan pequeñitas, o sea, son micropartículas, ¿verdad? Casi que están suspendidas en el aire, incluso si está en un lugar cerrado, una persona y está respirando y con otra cercana, y no están usando mascarilla, rapidito se va a contagiar la otra persona en lugares cerrados. Entonces, siempre tener mucho cuidado de eso, de que cuando se vaya a consumir los alimentos, no quitarse la mascarilla y estar conversando frente a la otra persona. Hay que buscar formas de que en el momento de tomarse los alimentos, de que cada quien en recintos separados, pero también llamo a que no sean encuentros muy prolongados. Entre más las personas compartan, a pesar de que se usen mascarillas y a pesar de que sean lugares ventilados también, pues el riesgo se va incrementando. Y yo sé que en esto también es difícil, porque posiblemente si vamos a encontrar a una persona que hace mucho que no vemos, que como indico, si se puede evitar mejor, ese encuentro puede generar tristeza y dolor en medio de la alegría que es encontrar a alguien que no hemos visto, como indico, puede generar mucho dolor y tristeza para las familias que están encontrándose en ese momento. Pero como usted dice, es algo tal vez muy difícil de evitar del todo, y entonces sí, ahí es importante eso de lavarse las manos, no tocarse la cara, ¿verdad? Hasta que no se hayan lavado las manos adecuadamente, eso de lugares ventilados, que se use la mascarilla adecuadamente en todo momento, porque no se trata de usarla por debajo de la nariz, o sea, dejar las fosas nasales expuestas, ya ahí tenemos, ¿verdad? Es como ponerse un pantalón de una pierna y la otra no, ¿verdad? No tiene sentido, hay que ponérsela bien la mascarilla, y si ya están
Doctor,
ustedes.
finalmente, porque nos quedan 2 minutos, lamentablemente, una amiga sancarleña aquí me escribe y me dice que ellos tienen un problema, ¿verdad? Porque es una tasa de contagio muy alta. Y hablo de los amigos de San Carlos, no por estigmatizar ni mucho menos, ¿verdad? Cuánto los aprecio, sino que ella lo que dice es, en Florencia y en San Carlos anoche estaban en Ciudad Quesada, los bares llenos. Nadie estaba pensando en el 50% del aforo. Y esta es una cosa de dos. Tanto yo, si voy al bar donde hay mucha gente, como el dueño del negocio que dice cómo me pierdo estos clientes, y la policía que ya ni llega, porque era como llover sobre mojado.
Sí, yo creo que aquí tenemos que cuidarnos todos y todas, y o sea, que unos que son unas personas o unos ciudadanos que son muy llamados a llevar la batuta en esto de cuidarnos son los administradores y responsables de los diferentes establecimientos. Yo sé que, claro, que la gente quiere maximizar sus ganancias, pero no, por favor, no maximicemos ganancias a costa de que gente se muera o que gente esté en cuidados intensivos. El virus, como digo, sigue igual de presente, ¿verdad? En estos momentos, y yo sé que mucha gente dice qué pereza escuchar al doctor Salas, el ministro, otra vez con esa cantaleta, y quiere meternos otra vez miedo. Y yo les digo, vean, la primera causa de muerte en Costa Rica en este año es el COVID-19. O sea, la cantidad de fallecidos que hubiéramos tenido en este momento si no se hubiera hecho nada, si no se hubieran hecho cierres, si no se hubiera hecho restricción vehicular sanitaria, si no se hubieran suspendido en su momento el ingreso de fronteras y todo el avance con protocolos y todo esto. Tendríamos muchísimos, muchísimos más fallecidos. Posiblemente esta gente que está en este momento diciendo qué pereza escuchar otra vez al doctor Salas, ya en este momento hubieran tenido un familiar, una persona llegada fallecida. Y yo sé que muchos de los que están escuchando ya tienen, como indicaba anteriormente, y cada vez se conocen más casos de gente que ha fallecido por COVID cercana a ellos, si no son del mismo núcleo familiar. Entonces aquí, por favor, y si vemos comportamientos de aforos irrespetados o que la gente no está usando mascarillas cuando tiene que usarlas y todo eso, por favor, denunciemos. En esto ya hemos dicho, no podemos permitir que centros de reunión pública sean irresponsables con la vida de las personas, porque es la vida la que está en juego, y que no mantengan sus medidas. Así que por favor denuncien, porque esos centros los vamos a tener que cerrar, vamos a tener que suspender el permiso sanitario de funcionamiento. Y yo creo que ya hemos dado algunos ejemplos que han ocurrido y seguirán lamentablemente dándose esos casos, y es mejor tener ¿verdad? La actividad pues en marcha con un aforo disminuido generando ganancias y no tenerla completamente suspendida porque no se respetaron los protocolos. Así que también yo llamo a los administradores que por favor sean responsables, que no perdamos la cordura en fin de año, porque de repente si empezar a negar que la pandemia está, como indico, puede provocar miles de muertes, más miles de muertes y va. Y, o sea, yo les aseguro que hay personas administradores de bares o de lugares que ya perdieron un familiar y que están súper cuidadosos cuidando todo justamente cada medida. ¿Por qué tiene que ocurrir muerte en personas cercanas para que haya reacción? O sea, aquí todos estamos dependiendo de todo. Lo hemos dicho, hay una responsabilidad social como nunca antes posiblemente, y estamos en esa maratón y queremos llegar al final, pero si nos rendimos y tiramos la toalla y decimos, a mí no me importa ya el COVID, va a ocurrir muchísimo más sufrimiento de las 1.500 y resto de personas que ya han fallecido en nuestro país por el COVID-19 desde marzo hasta la fecha. Como digo, ver 15, 17 personas que fallecen por día, hemos llegado hasta 24, uno por hora, eso no se ve, eso no se ve con otras entes. Y lo peor es eso, que de repente perdemos la perspectiva y lo vemos como parte ya de lo que está ocurriendo, y son personas, son nombres y apellidos y muchos cercanos a ustedes que están escuchando o que pueden ser cercanos en el futuro a los que están escuchando, que posiblemente digan, esto no es conmigo.
No, esto es con todos, esto es conmigo, esto es con todos. Gracias, doctor Salas. Dirán que usted, como dice, es muy majadero, pero yo no me canso de escuchar su consejo, su elaboración y tratar de abrir mi mente cada vez que usted nos señala el camino, porque es el camino de la ciencia, el camino del rigor. Y por cierto, doctor Salas, le recomiendo a usted y a todos nuestros amigos oyentes que busquen en El País de España la entrevista que le hizo el jefe de corresponsales del diario El País al expresidente Barack Obama este lunes o martes a propósito de su nuevo libro Tierra Prometida. Es una pieza que no se puede perder. Así que se la recomiendo para el fin de semana al doctor Salas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias. Chao.
Hablando claro. Hablando claro.